Hola a todos y bienvenidos a Exposición Teológica. Mi nombre es Andrés González y es un privilegio estar al frente de esta iniciativa de podcast cristiano. Como bien lo saben, Exposición Teológica presenta series de estudios bíblicos, de estudios doctrinales, historia de la iglesia, aportes pastorales y también estudios o temas relevantes a la fe cristiana como son la oración, la vida espiritual, textos fuera de contexto y algunos de los temas que ustedes llegan a sugerirme para poder abordar, que llegan a ser de su interés. Así que bienvenidos una vez más. Si es la primera vez que tú escuchas este podcast, realmente le doy gracias a Dios por el privilegio que es que tú estés aquí. Y el día de hoy vamos a continuar con una serie que ya estamos llegando a su fin. Es una serie que ustedes se han dado cuenta que ha sido bastante, bastante interesante. Hablamos del calvinismo humilde. Hemos abordado lo que conocemos las doctrinas de la gracia desde una perspectiva de humildad, desde una perspectiva que nos hace entender qué significa ser escogidos por Dios y cómo esto nos debe de humillar, cómo esto nos debe de llevar a tratar a nuestro prójimo de una manera digna, porque ellos también tienen la imagen de Dios y la semejanza en su ser. De igual forma, cómo aprender a dejarnos de ciertos estigmas o de ciertas jactancias que llegamos a tener por denominarnos calvinistas, reformados, y cómo las doctrinas de la gracia nos deben de acercar más a Cristo y a su evangelio. Así que para mí es un privilegio y, como saben, tenemos la presencia o tenemos el privilegio, yo le llamo así, de tener un amigo, a un pastor, a un hermano en Cristo, el pastor Jorge Hernández de la iglesia en Chiapas. Y voy a dejar, hermano, que te presentes otra vez, porque quizás alguien puede ser que no haya escuchado los otros episodios, pero yo creo que se pueden escuchar de manera alternada y llegaríamos al mismo punto, ¿no? La humildad en el Señor.
Gracias, Andrés. Sí, como bien dices, mi nombre es Jorge Hernández, pastor de la Iglesia Reformada 242 aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, nuevamente agradecido con Dios primeramente que me permite estar en estas conversaciones contigo. Gracias también a ti por la invitación y un saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos que van a estar escuchando y que han estado escuchando esta serie, que en lo personal me ha bendecido mucho, me ha desafiado mucho, me ha confrontado mucho también, porque creo que son temas necesarios de hablar. Y gracias de antemano, muchas gracias por abrir este espacio que tú tienes en tu podcast. Y aquí estamos para servir.
Excelente. Pues como ustedes ya lo han escuchado, ya nos han escuchado durante varios episodios, hemos abordado las doctrinas de una forma secuencial. La primera doctrina que abordamos es la depravación radical. Y la frase que teníamos es: debido a que en nuestra vida siempre estamos afectados por la depravación, siempre debemos reflejar una humildad profunda. De igual forma, continuamos con la elección soberana de Dios. Es de que si creemos en Cristo es porque Dios decidió salvarnos muchísimo antes de que viéramos la necesidad de ser salvos. Antes de que naciéramos, ya Dios nos amaba y por eso lo elegimos y por eso le amamos. La expiación particular, que esto, en vez de llevarnos a debates, nos debe de llevar a entenderla y preguntar a nuestros pastores y líderes en la iglesia en qué forma podemos servir a la iglesia. Debido a que Dios me ha elegido, yo debo de servir a la iglesia local. Y pastor, no me dejarás mentir, el servicio a la iglesia local es algo de lo que hemos enfatizado de forma muy puntual, que implica humildad, someterse a la iglesia local y a lo que la iglesia necesite, no lo que nosotros queramos hacer.
Sí, mi hermano, definitivamente. Creo que si queremos, y creo que es la oración de muchos de nosotros, que las verdades de la Reforma, las verdades de las doctrinas de la gracia, que son bíblicas, sigan creciendo y sigan avanzando, necesitamos entender, y es vital entender, lo que es la iglesia local.
Yo creo que es que hemos enfatizado y en muchas conversaciones, lo que te comentaba, ¿no?, hace unos días, de que la gracia de Dios, yo veo en esta pandemia y en este confinamiento, nos ha permitido hacer conexiones con hermanos, con pastores, donde se ha manifestado la gran importancia de la iglesia local. Y es bien interesante cómo la humildad es parte de entender que debemos de ser fieles a la iglesia local antes de a cualquier otro ministerio, famoso, predicador, libros, etcétera, que no es tan mal, pero lo que requiere más fidelidad de nosotros es la iglesia local.
Sí, hermano, creo que hace algunas semanas yo ponía un tuit sobre este tema de si tú eres miembro de una iglesia local, el primer sermón que tú debes de estar esperando y conectándote y anhelando es el de tu iglesia local, es el de tu pastor. Es importante, es de mucha edificación ver otros sermones, a otros pastores predicar, a otros hermanos predicar, pero el primero que debe estar en la lista de prioridad de escuchar es el de tu pastor en tu iglesia local. Orar por él, ayudarlo, servir en la iglesia local. Y creo que esto es vital. Y fíjate que cómo todo se conecta, al final termina siendo de tu teología, tu doctrina, que te formas y que te puedes formar en, hasta en, fuera del contexto de la iglesia local, en un seminario aparte, en línea, o que tengas accesos a ciertos libros, por así decirlo. Al final, todo tiene que aterrizar a buscar la edificación de los hermanos en la iglesia local.
Porque si no se vuelve una teología, pues no sé, perdóname si la palabra a lo mejor ofende, pero yo creo que a veces usamos palabras que ofenden más a Dios, pero es una teología inútil.
Es... Sí, pues creo que es Leonard Ravenhill que hablaba de que luego tenemos una gran cabeza llena de conocimiento y un corazón tan pequeño que no ha bajado la teología al corazón.
Y espero que muchos no se ofendan y digan, o sea que todo lo que yo he leído es inútil. No, es estéril, ¿no? Quizás a lo mejor ese es el término que debí de haber usado. Pero bueno, ya me harán, ya me llegarán las críticas.
Sí, y no te preocupes por eso.
Y no voy a editarlo para que se den cuenta que esto está, es al natural, ¿no? Que es una verdadera conversación. La risa es genuina, pero bueno, es una teología estéril. Vamos a ser un poquito más políticamente correctos. Ya empecé a recibir, ya me empezó a timbrar el teléfono de, hermano, me dijiste que yo soy inútil. No, pero es como los fariseos. O sea, los fariseos se sabían la Mishnah, el Talmud, la Halajá, que eran las reglas de interpretación judías. Era una teología impresionante y viene Jesús y los reprende y les dice, si ustedes interpretaran bien, o sea, ustedes escudriñan las escrituras, pero erran, se equivocan, porque si ustedes de verdad las estudiaran, se darían cuenta de que yo soy de quien habla Moisés y estarían entendiendo de que yo soy ese Mesías. Y nos damos cuenta que a veces eso nos pasa con el calvinismo. Si de verdad estuviéramos entendiendo el calvinismo, nos daríamos cuenta de que el calvinista debería de ser la persona más humilde de toda la tierra. Así de sencillo. Porque la gracia de Dios destruye cada centímetro y milímetro de jactancia que pudiera resaltarse en nosotros.
Sí, hermano, pero te das cuenta cuando esto no avanza al corazón, cuando lo único que está generando es orgullo, ¿no? Ese es un buen examen para nosotros de manera muy personal. Bendito Dios que el Señor ha guiado nuestras vidas a conocer estas preciosas doctrinas de la gracia, estas verdades que son bíblicas, pero y eso está llevándome hacia el orgullo, a solo estar viendo a mi hermano, a mi hermana en la fe y sus errores doctrinales, teológicos. O sea, hay mucho más que ver en ese orgullo en el cual me estoy encerrando, ¿no? Las doctrinas de la gracia, como bien dices, al final del día tienen que humillarnos de tal manera que eso está produciendo, esa doctrina está produciendo algo en tu corazón. Cosa lo contrario es el orgullo, ¿no?
La misma depravación de la que hablamos, ¿no? Que mientras estemos en esta tierra, pues vamos a seguir lidiando con eso. Y bien, hoy vamos a tratar de otra doctrina justamente que nosotros conocemos como la gracia eficaz. Algunos le llaman gracia irresistible, pero creo que muchos estamos de acuerdo de que no es el mejor término. Gracia eficaz. ¿Por qué gracia eficaz? La gracia eficaz significa que Dios toma nuestros corazones, corazones muertos, como nos dicen Efesios, muertos en delitos y pecados, sordos, ciegos, tercos, Y Dios, por la obra soberana del Espíritu Santo, por medio de la regeneración, Él nos permite escuchar, ver y responder al llamado del Evangelio. Entonces no quiere decir que nosotros nos hicimos cristianos solos, sino somos cristianos porque Dios nos hizo cristianos, y en ese transformar, en esa regeneración, nosotros respondemos porque la gracia es eficaz. El plan de Dios no puede ser obstaculizado. Ahora, ¿podemos resistirnos a la gracia? Por supuesto, y es lo que estamos haciendo todo el tiempo, resistirnos a Dios. Pero cuando hay un llamado interno, cuando Dios cambia el corazón, sucede el milagro, que es la regeneración. Es como Juan capítulo 3 nos dice, que es una obra soberana donde solamente el Espíritu de Dios tiene control de lo que está haciendo.
Fíjate que pensaba precisamente en un pasaje hablando de esto, de la gracia irresistible y de la gracia eficaz. Y no sé si me permites leer Hechos capítulo claro. 2, verso 39. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro está predicando a una multitud, y en los siguientes versículos dice que 3,000 personas vienen en arrepentimiento y en obediencia al bautismo. Entonces, es un claro pasaje también que nos dice cómo la gracia da vida, esta obra del Señor, esta preciosa gracia da vida al corazón muerto, trae vida al corazón que no puede hacer nada por sí mismo, y es al final de cuentas el llamado eficaz del Señor, ¿no?
Correcto. Es un regalo inmerecido que muchos se preguntan por qué. Y yo creo que ahí Efesios es lo que ya habíamos visto de la elección de Dios. Es el beneplácito de Dios, no en algo tuyo, sino en Cristo, inmerecido. No hiciste nada. Y de la misma forma en que tú no hiciste nada, la gracia de Dios es la que hace todo. Y esto es lo que vemos en la gracia eficaz. Que no importa cuánto te resistas, ¿quiere decir que eso, que Dios viola tu voluntad? Por supuesto que no. Pero quiere decir que el Evangelio, la gracia de Dios, doblega tu corazón de piedra. Ese corazón de piedra que vemos anunciado del nuevo pacto, ¿no? En Ezequiel, en Jeremías, donde dice que nos dará un corazón de carne. Eso es lo que sucede con la gracia efectiva. Convierte a nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que entonces ya es sensible a la voz de Dios por medio de la predicación del Evangelio, que es lo mismo a él predicar a Cristo. Entonces yo creo que ahí hasta tenemos principios de predicación, ¿no? Que lo único que va a cambiar es el Evangelio, no las técnicas, no la metodología, no las motivaciones. Y el Evangelio es arrepiéntanse y crean en Jesucristo.
Sí, bueno, lo único que no va a cambiar es el Evangelio, ¿no?
Exacto.
Fíjate, volviendo al concepto, a lo que hablábamos hace un momento sobre la iglesia local, si yo no entiendo el concepto de la iglesia, si yo no entiendo lo que es la iglesia, voy a cambiar el mensaje. Es decir, voy a tratar de modificarlo, voy a tratar de suavizarlo, voy a tratar de componerlo, voy a tratar de adecuarlo en base a mi audiencia, y entonces voy a tratar de buscar un dinamismo. Creo que esta es parte de la esencia del posmodernismo, ¿no? De ir modificando todo para adecuarse a...
al antojo de la persona.
Claro, entonces puedo cometer el error de ver a la iglesia como una empresa, de tal manera que, como toda empresa que busca clientes y busca que los clientes estén satisfechos y busca qué es lo que el cliente quiere para que el cliente no se vaya.
Eso es fuerte, ¿no?
Sí, y es una realidad.
Exacto.
Entonces, cuando no ubico, no entiendo esta doctrina y pienso que el llamado a las personas depende de mi eficacia en la predicación o de mis programas, termino entonces perdiendo toda la idea de la iglesia local. Porque
Es una perversión del evangelio, ¿no?
Totalmente, porque imagínate que vienes tú a mi iglesia y me dices, oye hermano, oye pastor, aquí en tu iglesia hay este programa de, no sé, de discipulado en esto, y no lo tengo en ese momento, pero te digo, sabes que no lo tengo, pero lo vamos a abrir, ¿no? Con tal de que te quedes. Y entonces viene otra persona y, oye, ¿y hay esto? No, pero lo vamos a abrir y vamos a hacer, o sea...
Es como un buffet.
Tengo entonces de todo, sí, para que no te vayas. Y al final, imagínate lo demandante y lo desgastante que se vuelve, que tienes que estar buscando qué de nuevo para que no la gente no se vaya, para que las personas estén contentas. Cuando tú ves, y vuelvo a ese pasaje en específico de Hechos 2... Pedro predica el evangelio y termina, o antes que lo interrumpan con la pregunta de que le dicen ¿qué haremos?, él termina diciéndoles, ustedes crucificaron a Cristo.
Apuntando, o sea, pudiéramos decir que apunta a la depravación de sus vidas.
Totalmente, sí, o sea, les pone la palabra frente a ellos como un espejo, de tal manera que ellos vean esa depravación, y me gusta la pregunta que viene a continuación, ¿qué haremos? Porque no sé qué hacer. Y entonces es el mismo evangelio que te da la fe, es el mismo evangelio que te lleva al arrepentimiento, y es el mismo evangelio que te muestra lo precioso y lo glorioso que es Cristo Jesús.
De hecho, eso que estás hablando, lo que estamos viendo que sucede, dice que se compungieron de corazón.
Exacto. O sea, ¿y qué esa obra no viene de nosotros?
Exacto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, que compunge el corazón. Y de hecho, cuando analizas esa palabra en el original, es como si una lanza te atravesara el corazón y te perfora el... nada más imaginémonos, ¿no? Ese dolor que ha de ser, es donde viene ese arrepentimiento divino, ese arrepentimiento que vemos que dice que nos lleva a vida eterna, que va acompañado de un quebrantamiento, pero no nada más de un... que es un remordimiento y también es un arrepentimiento, lo que el hebreo veía como la teshuva, que es regresarse completamente a Dios, que es lo mismo que vemos que es Dios demandando de su pueblo por medio de los profetas. Regresen al pacto que yo hice con ustedes. Regresen a ese pacto que yo he establecido desde la eternidad al escogerlos, porque Dios escoge a su pueblo Israel, y vemos cómo se figura con nosotros. Dios nos escoge desde la eternidad, nos predica por medio del evangelio y nos dice, regresa, arrepiéntete, cree. Y de la misma forma que le da al pueblo de Israel por medio de los profetas mensajeros, a nosotros ahora nos habla, pero ya no nos habla a través de mensajeros, nos habla a través de Jesucristo mismo, y por medio de la predicación del evangelio es el Espíritu Santo, Dios mismo, creando ese dolor, digamos, de compunge en nuestro corazón. Pero eso es justamente la gracia de Dios, transformando a estos judíos, cambiando su corazón, y la respuesta inmediata es, ¿qué haremos? Pero eso es lo único que hace el evangelio, y como tú dices, ¿por qué a veces no vemos conversiones genuinas? Porque se depende más de técnicas o metodologías, claro, y no del poder, como dice Pablo, es el poder del evangelio, no el poder de la metodología.
Y fíjate que aquí no veo a Pedro diciéndole a Juan, oye Juan, ¿me puedes acompañar en el teclado en estos momentos? Como para crear un ambiente y para tratar de mover las emociones, para llevar a un punto de decisiones. El predicador y como predicadores debemos de confiar plenamente y totalmente en la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios la que al final trae o atraviesa el corazón, como bien lo mencionabas. Y me gusta las palabras que usa el pastor John Piper. Él dice, esta clase de llamado crea lo que exige. Si dice vive, crea vida. Si dice arrepiéntete, crea arrepentimiento. Si dice cree, crea fe. Si dice sígueme, crea obediencia. Es la palabra de Dios.
Es el poder de Dios que vemos en Génesis, claro, donde dice Dios que se haga esto y se hace. ¿Quién se puede resistir al plan de Dios? Ni siquiera la creación, ni una sola partícula está fuera de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Ahora, hermano, ¿qué jactancia puede provocar en nosotros esto? ¿De qué podemos jactarnos? O sea, Porque en palabras decimos que nada, pero en acción es completamente distinto.
Sí, claro, fíjate que aquí es donde perdemos la integridad, porque la integridad es ser uno solo en lo que pensamos, hacemos, decimos. Porque pues, sí, tú bien dices, a veces podemos decir, ah, no me puedo jactar de nada, pero muchas veces terminamos jactándonos y lo demostramos en las redes sociales, lo demostramos con comentarios hacia hermanos, hacia hermanas o con otras formas. Entonces,
era lo que
tal
decíamos
vez,
de
ajá.
Cuando a veces queremos decir, compartir algo y nos queremos ver muy piadosos y decimos, bueno, hermanos, yo no quiero exaltarme, yo no quiero sonar muy altivo, pero yo he hecho esto y para la gloria de Dios, pero sabemos que siempre hay un granito de jactancia, aunque pero no siempre se hace con esas intenciones. Hay que aclarar, no podemos generalizar, pero es muy común.
Ah, no, claro. Fíjate, me recuerda a un amigo hace muchísimos años, un amigo que no le gustaba mucho la lectura. Y de repente lo invitamos como a un club de lectura que teníamos hace muchos años. Y entonces yo recuerdo que él comenzó a leer un libro y él lo llevaba a todos lados, llevaba su libro, ¿no? Aquí ahí siempre lo cargaba, o sea, no avanzaba en su lectura, pero llevaba su libro. Y yo recuerdo escucharlo un par de veces hablar con algunas personas que de repente decían también que no les gustaba leer o que no sé. Y él les preguntaba o les decía, a ver, tú, ¿cuántos libros has leído? Dime cuántos libros has leído. Solo contéstame esa pregunta. ¿Cuántos libros has leído? Porque si no me contestas esa pregunta, ¿cómo podemos seguir hablando tú y yo? Muchas veces esa es nuestra actitud. Muchas veces nos involucramos en discusiones que ni siquiera deberíamos involucrarnos y nos vamos con una mentalidad de ¿para qué sigo discutiendo contigo? No, ni siquiera te debiste meter a esa discusión.
Como que ya empecé,
hermano,
ya empecé a sentir las pedradas a todos los que estamos en las redes sociales, hermanos. En este momento vamos a cerrar todas nuestras cuentas y nos vamos a ir a orar.
Arrepentidos.
No, hermano, nos vas a quitar a medio público.
No, pero fíjate, es que es un buen punto, o sea, te provoca en las redes sociales, sobre todo Twitter.
Ya, hermano, ya, así que ya.
No, pero
la verdad duele.
No, pero permíteme hacer este paréntesis, porque Twitter es mucho así, se da mucho así. Creo que es una de las redes, y he platicado con varios pastores que se han salido de Twitter. Y no, de verdad, porque
no aguantaron.
Es literalmente, avientas la piedra y escondes la mano.
Dicen algunos les gusta ver el mundo arder, ¿verdad? Conozco algunos.
Sí, no, y van con gasolina y con todo, ¿no? Lo que dirían aquí en México, unos guachicoleros al 100%, ¿no? O sea, y ya luego te alejas de la discusión casi con un tuit diciendo, no tiene caso seguir platicando contigo. Ya.
Bien piadoso, ¿no?
Sí, claro, bien amoroso, muy espiritual, no tiene caso seguir esta conversación. O sea, lo que estás mostrando, o sea, para empezar, ni siquiera tuviste que haber metido en esa conversación, ¿no? Pero estás prácticamente mostrando ese orgullo como diciendo, yo sé más que tú. Entonces no tiene caso ni que hablemos tú y yo. Casi, casi como lo que hacían los judíos con los gentiles, ¿no?
Los evitaban por completo, ¿no?
Claro, porque no se sentían que estaban al mismo nivel, ¿no?
Les llamaban perros, goyim. Sí. No, o sea, eran eso, ¿no?
Sí, sí. Creo que por ahí leí un comentario que hablaban de que, en algún comentario de un rabino que decía que los gentiles habíamos sido creados precisamente para, como una leña para el infierno, pues para que siguiera ardiendo el infierno.
De hecho, hay una teología que dice que los judíos creen que en el fin de los tiempos los gentiles les vamos a servir.
Sí, cómo no, lo he escuchado.
Eso creen ellos.
Sí, sí,
que
sí.
Cuando el Mesías regrese y sabemos que pues, es Cristo, aunque ellos lo nieguen,
claro,
ellos creen que los gentiles vamos a ser su servidumbre. O sea, siguen sin entender, ¿no?
Ahora, y curiosamente esa misma actitud pasa en muchos...
No, hermano, no lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas.
Bueno, lo voy a poner en primera persona. Esa actitud muchas veces está en mí.
Creemos que las personas son nuestra servidumbre.
Claro, o sea, ¿por qué? Porque crees que tienes un conocimiento superior a... Y creo que Pablo lo menciona de una manera, híjole, impresionante, en primera de Corintios capítulo 4, verso 7.
Versículo, ¿no? 17.
7.
Humildemente voy a aceptar tu corrección.
A ver, búscalo, por favor. ¿Podrías leer primera de Corintios 4, 7?
Correcto, pastor. Mira, la humildad en acción, y acepto tu corrección y okay. No me voy a quejar y no voy a poner excusas. Primera carta a los Corintios.
Pero aquí termina el podcast.
Ya tuve mi lección de humildad. No tengo nada que jactarme y me someto a las canas y entiendo que todavía tengo mucho por aprender. Procederé a leer.
Por favor.
Primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7, nos dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Creo que es determinante eso, ¿no? ¿De qué te glorías? ¿Y por qué a veces vemos a tantos calvinistas y a tantos reformados de jactarse de ser calvinistas y de jactarse de ser reformados? Y no sé si te ha pasado que a veces hay unas biografías donde se describen: soy fulanito de tal, soy estudiante de esto, soy aquello, soy calvinista, reformado, ortodoxo, salmodía exclusiva y esto, y esto, y esto, y esto, confesional, y me adhiero a esto, 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 y esto, y dices, ¿y ok? Y a veces personas que ni siquiera les preguntas y te dicen todo eso. Eso es una jactancia. Pero también nos podemos jactar de una forma muy piadosa.
Sí, claro. Pues es que al final de cuentas el pecado va a buscar esconderse en algunos puntos. Esconderse ahí de tal manera que se presente, pero de una manera pues atractiva, ¿no? Y decir, no. Mira, no me estás preguntando, pero fíjate que yo he estudiado esto y esto y esto, y por eso te digo esto y esto y esto, ¿no? Fíjate, o sea, al final del día es responder esas preguntas que Pablo hace. ¿Qué recibiste que no te lo hayan dado? Y si te lo han dado, ¿por qué te jactas, no? Mi orgullo me hace pensar que fui yo, en base a mi propio intelecto, que llegué a descubrir esas cosas,
¿no? Sería una salvación por obras, literal.
Claro, totalmente.
De decir, yo soy lo que soy porque yo leí esto, porque... Es un legalismo disfrazado.
Y hermano, esto no solo se da en la línea de los reformados, calvinistas. Yo he platicado con hermanos también que... ¿Por qué eres salvo? Pues porque yo lo decidí. ¿Y por qué tu vecino no lo es? No, pues, a ver, pues, él no entiende, ¿no? Entonces, tú tienes un conocimiento superior, tú tienes un intelecto superior a él. Eso, hermano, Pablo diría, ¿por qué te jactas? O sea, ¿de qué te estás jactando? Si ni siquiera tienes de qué, ¿no?
Sí, es... Yo creo que ahí es donde entra el mensaje del Evangelio y... En el libro donde nosotros hemos extraído algunos conceptos bastante específicos, Humble Calvinism, que es calvinismo humilde, que no sé tú, pero yo estoy esperando que alguien traduzca ese libro para... Debería ser antes de que te metas a estudiar cualquier cosa, después del Evangelio,
pensé que ya estabas trabajando en eso, hermano, pero bueno.
Bueno, fueras, ojalá sí. Pero yo diría, antes de que estudies las doctrinas de la gracia, antes de que te metas a cualquier otra doctrina, estudia este libro para que cuando llegues a estudiar esas doctrinas no tengas ni una sola excusa de volverte jactancioso. Por ejemplo, en una parte del libro nos dice acerca de la gracia eficaz, de este llamado efectivo, que hay un llamado que nosotros no podemos detectar. Tú como predicador haces ese llamado general. Tú haces el ofrecimiento del evangelio indiscriminadamente, a gentiles como a judíos, a pobres como a ricos, a blancos como a negros, a todos por igual. Pero hay un llamado interno, es esa obra del Espíritu Santo que vemos de obra de convicción de pecado, de justicia y de juicio, que ni tú ni yo podemos detectar, pero es la obra que Dios está haciendo que hace que las personas respondan con fe en Cristo. El llamado que tú haces como predicador le podemos denominar el llamado general. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Como bien diste el ejemplo, ¿cuántas personas había? Más de 3,000. Por supuesto que había más de 3,000.
Claro, una multitud, dice.
Pero solamente nos dice como 3,000. Quiere decir, no todos se salvaron. Y va muy de la mano del ejemplo que acabas de dar, ¿no? ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? Pero tenemos un llamado que hacemos. Pero hay un llamado muy específico. Eso es lo que nosotros conocemos como el llamado eficaz, que es la gracia de Dios, que es irresistible. Dios no falla. Ahora, ¿por qué crees que a muchos les cueste trabajo entender este llamado irresistible? Y creo que va ligado con el libre albedrío, y sabemos que es un tema profundo, pero la cosa es sencilla cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y la influencia del pecado en nosotros. Yo creo que eso de libre albedrío dices, no hombre, no puedo. O sea, pero es un punto difícil.
Sí, y no solo, o sea, eso ha sido en general. Cuando tú lees, por ejemplo, Romanos capítulo 4, del verso 1 al 8, Pablo establece dos ejemplos precisamente sobre la salvación sin obras. El primero pone a Abraham. O sea, ¿qué pues ganó Abraham? Pregunta Pablo en capítulo 4, verso 1. O sea, no hizo nada. O sea, creyó y le fue contado por justicia, pero esa fe se la dio el Señor. Y está poniendo el máximo ejemplo tanto para los judíos como nosotros lo consideramos como el padre de la fe. Y luego habla de David, bienaventurado aquel que recibe el perdón, ¿no? Basándose en el Salmo 32. Entonces, cuando yo pierdo esas perspectivas bíblicas con respecto a la salvación, definitivamente mi orgullo va a salir a flote y va a golpear en el hecho, ¿cómo? Yo no hice algo, pero yo hice algo, es que no es posible que yo no haya hecho nada. No es posible que mi esfuerzo, no es posible que lo que yo hice, lo que creo que yo hice, por eso es que golpea mucho. De hecho, ahí en Romanos 4 hay un título muy curioso que se le da a Dios, a aquel que justifica al impío, dice pues.
Entonces, muchos le llaman la gran pregunta del Evangelio, ¿no? ¿Cómo es que Dios es el justificador cómo es que Dios justifica? No recuerdo bien, no sé si recuerdes.
Sí, ese es el gran dilema.
Ajá. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, justifica al pecador y todo se responde a la luz de Cristo?
Claro.
Ahora bien, hermano.
Pero quiero terminar esta idea. Si yo no contemplo esta verdad, hermano, mi corazón se llenará de orgullo y siempre habré creído que hice algo, que sumé algo, que puse algo en este. Creo que era Sproul que hablaba de que somos monergistas con el tema de la salvación, y sin embargo, a veces yo me inclino. O nos terminamos inclinando al no entender la salvación en un sinergismo, en un hicimos algo entre los dos, ¿no? Dios dio 99 pasos y yo di el último, ¿no? Jesús, yo he escuchado personas decir, mira, Jesús está fuera de tu corazón, tocando la puerta, imagínate que está lloviendo y pobre Jesús, ¿no? El único que quiere es entrar contigo y cenar contigo, ¿lo vas a dejar afuera? ¿Te atreverás a dejarlo fuera a Jesús que te ama? ¿No? Entonces, cuando yo inicio así mi vida cristiana, es yo hice algo. O sea, yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús, ¿no? No me digas que no hice nada.
Que ese es un residuo del pecado que está en nosotros, que siempre se quiere agarrar de algo. Es como que lo último de lo que se puede agarrar es, yo hice algo, ¿no? Yo le abrí la puerta a Dios, pero al final creo que entender correctamente la depravación radical del ser humano nos ayuda a entender y nos lleva a decir, yo no tengo nada de qué jactarme. Yo creo, o Dios es la razón por la que yo creo. Su amabilidad conmigo, es decir, lo que habíamos preguntado, ¿no? Si Dios no hubiera salvado a nadie, ¿Dios seguiría siendo bueno? Por supuesto.
Claro.
Toda la humanidad estaba condenada. Toda. Pero Dios decidió tener misericordia. Entonces, Dios es quien me salva. Yo respondo porque Él me ha salvado. Y por eso puedo cantar a Él. Por eso puedo alabarle, por eso puedo adorarle, por eso puedo acercarme confiado al trono de la gracia. Pero eso es la humildad que nos va a llevar a reconocer a alguien que sí hizo algo. Esa es la humildad que nos va a llevar a callar nuestro orgullo y reconocer a Cristo como el que verdaderamente hizo algo. Y aquí es donde vemos que la naturaleza de las doctrinas de la gracia es llevarnos al Evangelio y llevarnos a Cristo.
Me gustan las palabras del pastor Piper que dice: mi oración es que como resultado de esto profundices todavía más en tu experiencia de la gracia de Dios, que adores a Dios y que ames a los demás como nunca antes. Esto es lo que produce una profunda experiencia de la gracia soberana, que es la gracia irresistible.
¿Tú crees que si ahorita hiciéramos un sondeo y que nos dijeran una palabra que describiera a los calvinistas, tú crees que ese concepto que acabas de leer sería lo que encontraríamos?
Híjole, hermano. Dura cosa me has pedido, difícil cosa me has pedido. Pero ese es el anhelo al final del día. Ese es el anhelo que quienes descansan nuestro corazón en estas verdades, deberíamos ser los más movidos a mostrar gracia, a mostrar misericordia, a mostrar amor, a hacer ese, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Este llamado general, así lo mencionaste, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, cuando tú conoces la gracia irresistible, deberíamos ser movidos a ser constante en el llamado general, porque tú no sabes a quién el Señor va a llamar.
Es lo que muchos a veces, es una de las objeciones que siempre se presenta, pero es que si Dios ya escogió, pues entonces qué chiste, ya sabemos quiénes son los escogidos, pero las Escrituras nos dicen que nadie llega a Cristo a no ser que se le predique el Evangelio.
Claro.
Pero eso también quiere decir, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. No sabemos, nadie sabe. Creo que Spurgeon también lo decía, si yo supiera quiénes son los escogidos de Dios, les predicaba a ellos, porque yo sé que los otros no van a llegar al Señor, pero van a recibir justicia. Y la justicia no es injusticia, que eso es algo que la gente no ha entendido. En Dios no hay injusticia, en Dios hay justicia y misericordia. Pero en Dios no hay injusticia. Justicia la merecíamos todos, que era irnos al infierno por nuestros pecados. Todos. Todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros recibimos misericordia. No recibimos injusticia. Y aquel que no responde al Evangelio, no lo hace por su propia voluntad, pero también recibe lo que es justo, que es el juicio de Dios. Pero ahí es donde nosotros decimos, pero de todos modos, en Mateo 28 nos dice ir a predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todos lugares. No dice, vayan y prediquen el Evangelio en base a lo que ustedes conocen de que son elegidos. Es prediquen. Y yo creo que eso a ti como pastor debería de ser un descanso de decir, yo no soy el que hace la obra de conversión. Yo doy mi mensaje y me retiro y dejo que Dios haga la obra.
Claro. Hermano, y la verdad es que debería ser un descanso. Para mí es un descanso. Imagínate llegar a pensar que dependiera de mí, de un tipo de persuasión que yo tengo que hacer. Entonces, cada domingo tendría yo que estar buscando nuevas estrategias para persuadir a las personas. Ah, esto no funcionó, le voy a poner aquí, le voy a quitar allá. No, mi trabajo es cada domingo presentar el Evangelio. Y de ahí, como diría Lutero, irme a dormir. Mi trabajo es sembrar la semilla. El crecimiento lo da el Señor.
Y como decía también Lutero, ¿no? Porque le decían, ¿por qué nos predicas todo el tiempo el Evangelio? Y decía, porque todo el tiempo se nos olvida.
Claro.
Todo el tiempo se nos olvida. Hay un libro que se llama El Cristo Completo de Sinclair Ferguson, donde él dice, mucha gente está pensando en estudiar doctrinas como la soberanía de Dios, como la predestinación, los dones, doctrinas que debemos de estudiar. Pero él dice, pero cada vez me doy cuenta de que a lo que debemos de regresar más y más es al Evangelio. Y yo no creo que podamos...
Sí,
pero lamentablemente a veces escuchamos a hermanos que dicen, es que ya escuchamos mucho del Evangelio, ya queremos más cosas. que es como que, ¿de verdad crees que has escuchado demasiado el Evangelio? Y ese es un levantamiento de orgullo, falta de humildad, pero buscando la madurez de una forma muy piadosa, pero falsa.
Claro. Sí, hermano. Fíjate que... Y aquí quiero tomar una analogía. ¿Te acuerdas aquel momento? Creo que es Éxodo 32, cuando Moisés ha tardado en regresar. Y dice que el pueblo empieza a decirle a Aarón, oye, Moisés no viene. Entonces, sí. Haznos dioses, ¿no?
Sí, sí, sí.
A veces siento que señalamos muy rápido a Aarón, así de que no, Aarón se dejó llevar y todo eso, pero era una multitud de personas que lo estaban presionando. Y yo no me puedo dejar vencer por esa presión. Para muchos, Cristo ha tardado en venir, pero Pedro dice, no, no es tardanza, es paciencia. Entonces, si yo me dejo presionar por, dame algo más. Ya me predicaste el Evangelio, pero dame algo más. Dame algo que rasque mis oídos, quiero escuchar algo nuevo. Dame una nueva revelación, dame cosas nuevas. Entonces yo voy a traer un becerro de oro y los voy a terminar presentando. Y no, o sea, esta es una de las luchas que como pastores tenemos. Presentar el Evangelio, ser fieles al Evangelio, para esto Dios nos ha llamado. Para ser fieles al Evangelio, y si habrá gente que tal vez diga, otra vez esto, otra vez aquello, ni modos. O sea, al final del día lo que necesitamos es el Evangelio. De hecho, cuando yo muestro una actitud de otra vez esto, otra vez el Evangelio, es una clara muestra de que necesito el Evangelio.
Es expresar la condición del corazón. Y por ejemplo, justamente lo que acabamos de decir, de que predicar el Evangelio, dice el autor en este libro, dice, conocer el poder de la gracia irresistible o la gracia eficaz, el llamado de gracia, dice, te libera del miedo, porque las conversiones en Cristo ya no dependen de ti. Dice, Dios es quien hace la obra, Dios es el que despierta, Dios es el que levanta a las personas de la tumba. Justo lo que tú acabas de decir, que ese es un consejo yo creo que plenamente pastoral lo que acabas de hacer. O sea, si tú le pudieras decir a un pastor, ¿qué puedes hacer cuando predicas? Es predica el Evangelio y descansa en eso. Pero lo que acabas de decir es, pero la gente me está presionando, predica el Evangelio. Pero es que la gente me dice que predica el Evangelio. Pero es que la iglesia necesita finanzas, predica el Evangelio y es lo único que va a transformar. Pero es que la gente está desinteresada, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Pero entonces, es frustrante, ¿no? Yo me imagino para ti, si yo imagínate, ahorita me está dando un momento de frustración de decir, para ustedes como pastores, qué tan frustrante ha de ser decirles, es el Evangelio. Y yo creo que tú tienes una tentación de decir, las finanzas de la iglesia van mal, vamos a agarrarnos unos pasajes de finanzas y a soltárselos. Claro. Pero el Señor en su gracia te detiene y te dice, no, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Predica Cristo, el poder del Espíritu Santo, en Cristo, que glorifica al Padre. Pero eso es una almohada, ¿no? Yo creo que para todo pastor y para todo predicador, decir, descanso en que Dios sostiene lo que estoy haciendo porque estoy honrando su palabra. ¿Por qué crees que a veces muchos es el miedo al hombre? ¿Es la jactancia de querer imponer sus programas por encima del programa de Dios?
Sí, es ver mis necesidades temporales y querer solucionarlas como tal.
Es un pragmatismo, ¿no?
Totalmente. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más ofrendas? Prediquemos sobre las ofrendas. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos esto? Prediquemos sobre eso. Y creo que ahí es una, te digo, no hemos entendido el Evangelio. Me gusta cómo un autor, Jeffrey Johnson, escribe lo siguiente: la visión que la iglesia tenga de Dios, del hombre y de la salvación va a determinar a quién está tratando de complacer. El mercadeo, trucos y entretenimiento puede construir una gran congregación, pero solo la verdad de la palabra de Dios construirá la iglesia y purificará a sus miembros para la gloria de Dios. Entonces, necesitamos la palabra de Dios presentada. Eso va a llenar los corazones de agradecimiento. Cuando tú presentas la gracia irresistible, y la presentas no como una cuestión de, miren, ahora no, cuando la ves en la Escritura, y lo vemos ahí en Hechos capítulo 2, específicamente en el verso 39, cuando dice Pedro, a los que Dios ha llamado. Entonces, cuando presentas esto, presentas el Evangelio, el corazón del creyente es llenado de asombro, es llenado de agradecimiento. ¿Y cómo? Siendo como soy, el Señor me escogió. Siendo como soy, el Señor me llamó. O sea, esta intensa gratitud, como diría Spurgeon, nuestro corazón se llena de una intensa gratitud que nos mueve a servir. Servimos porque estamos agradecidos, ofrendamos porque estamos agradecidos, obedecemos porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos por esta preciosa gracia que, aun cuando yo tal vez la intenté resistir muchas veces,
lo hacemos.
De huir muchas veces. Sí, claro.
Aún como creyentes, ¿no?
Muchas veces, hermano.
Por ejemplo, hay una expresión en inglés que se dice que la gracia de Dios nos dice move in awe, que dices nos mueve en asombro, lo que tú acabas de decir. Cuando entiendo la gravedad de mi pecado, la suciedad, la podredumbre, y dices Dios me escogió. No en base a cualquier cosa, porque nos dice la Escritura que nuestras obras son como trapos inmundos. Y cuando nos dice que son como trapos inmundos, sabemos que el contexto es que son como trapos de este fluido de las mujeres en el periodo, porque así es como la Biblia nos lo dice. Que es decir, que es sucio, es algo repugnante en el contexto de todo este, de esta cultura, para que algunos investiguen, no crean que nos estamos sacando cosas de la manga, un comentario nos puede ayudar, pero así es como nuestras obras se ven delante de Dios. Pero que aún Dios, viendo nuestras obras repugnantes, nos escoja en Cristo, dices, eso debe llevarnos al asombro. ¿Y qué puede hacer el ser humano? ¿Cómo le podemos pagar a Dios? No podemos pagarle a Dios, pero debemos intentar, como cuando alguien hace un favor enorme por ti, ¿no? Que alguien,
claro,
que cuando tú estabas en una enfermedad te ayudaron a pagar los gastos médicos, que cuando tu hija o cuando tus hijos, tu esposa, tus papás necesitaban de ayuda y esa persona te ayuda, tú te sientes en deuda con esa persona y dices, yo tengo una deuda eterna. Pero luego nosotros tenemos una deuda eterna con Dios en el sentido de que deseamos servirle, no para ganarnos la salvación, sino decir, porque tú me has salvado, el resultado natural es que yo tenga una fidelidad a ti, porque ese es el amor divino. El amor divino no nada más es extender protección, provisión, salvación. El amor divino también implica una respuesta, la fidelidad. Y somos fieles porque Él es fiel. Entonces, eso que tú dices es, el entender la gracia irresistible nos lleva a servir. ¿Y dónde es el primer lugar donde servimos? Ciertamente en nuestra familia, que es el primer círculo, pero en la familia de la fe, y esa es la iglesia local. Otra vez, la gracia eficaz nos lleva a la iglesia local. Con algo tan sencillo como lo que tú dijiste al principio. Ahorita que estamos en tiempos de pandemia o que hemos estado en tiempos de confinamiento, ¿cuál es el primer sermón que tú ves? ¿El de la iglesia famosa en los Estados Unidos? ¿El de la mega iglesia de aquel lugar? ¿O es el de la iglesia pequeña? ¿La iglesia que no tiene un equipo de video de miles de dólares? ¿La iglesia a la que le falla el audio? ¿La iglesia a la que a veces no tiene internet, pero ese es tu pastor? ¿La iglesia del pastor que tal vez no tiene un doctorado, pero ese pastor predica el evangelio? Ahí es donde vemos la fidelidad en cosas tan pequeñas. Y ahí es donde nosotros fallamos y esas palabras de siervos inútiles nos adjudicamos, porque realmente eso somos a veces. Siervos inútiles que ni siquiera lo que debemos hacer, lo hacemos. Pero gracias a Dios que en Cristo tenemos el perdón y Cristo siempre está para recibirnos. Y el Señor siempre, como vemos en las Escrituras, para sus hijos es un Padre de misericordias. ¿Y qué haríamos si no fuera por esa misma gracia que nos salvó? Es la misma gracia del perdón en Cristo.
Tú hablaste algo de esto en general, ¿no? En los capítulos anteriores cuando hablabas del GESED, ¿no?
Correcto.
Esto está inmerso en ese libro de Oseas, ¿no?
Correcto.
Que por cierto, quiero aprovechar a recomendar esos capítulos.
Ese amor divino derrumba todo el amor que nos han presentado de Dios te ama y no importa lo que hagas. No, no, no. Dios amaba al pueblo de Israel en el sentido histórico, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero él les exigía, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, y amarás a tu prójimo también. Que de hecho, un entendimiento correcto del pacto de Dios, de la gracia de Dios, nos da la respuesta del por qué el calvinista no ha entendido la gracia de Dios. Porque no hemos amado a Dios correctamente, es imposible que amemos a nuestro prójimo. Y aquí nos voltea la moneda y decimos, entonces somos los calvinistas los que no estamos amando a Dios correctamente. Porque si no amamos a Dios correctamente, es imposible amar a nuestro prójimo. Y esto es algo
Claro.
fuerte. Porque es una cachetada para nosotros que nos llamamos calvinistas. Porque alardeamos de la
Sí.
gracia de Dios. Alardeamos.
Sí, me recuerda mucho a la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? A nosotros los calvinistas nos hubiera encantado que en ese momento hubiera dicho, los calvinistas son tus prójimos, ¿no? Pero no.
Y de hecho la parábola
Entonces.
del buen samaritano no es una parábola de buenas obras, no es una parábola de tienes que hacer buenas obras, no.
Claro.
Es una parábola para decirnos, o sea, eran el doctor de la ley, era el escriba y se pasaron de largo. Y
Claro.
que el samaritano se hubiera parado a cuidar de ese hombre porque lo estaban escuchando los judíos, que
Sí,
Jesús les
claro.
dijera, el samaritano al que ustedes odian, es mejor que ustedes que conocen la ley. Yo me imagino con qué motivos, con razón lo querían apedrear, con
Claro.
razón lo querían matar y lo hicieron, porque su mensaje desafiaba completamente la jactancia que tenían los fariseos. Y es lo mismo que tú acabas de decir. Ahí estamos nosotros. Somos esos
Claro.
fariseos que se creen que no debemos ayudar a los que no son reformados. Tú sabes, las actitudes en contra de los hermanos carismáticos, esos arminianos, esos estos, hasta de las sectas, que sí, las sectas, correcto, creen herejías, pero ¿tú no crees que Dios va a salvar personas dentro de las sectas? Por supuesto que
Claro.
las va a salvar. ¿Cómo las va a salvar? Por medio de que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Pero no queremos hacerlo porque somos como esos fariseos que no se paran en el camino. Y a veces llegan otros que nosotros creemos que no son tan reformados, tan calvinistas, y ellos son los que están haciendo las obras de cuidado. Sí, con una teología a veces un tanto suave, un tanto no doctrinal sólida como nosotros decimos, pero un verdadero calvinista debería de ser el que es más movido a extender el evangelio, y no lo es, o sea, seamos honestos, hermanos, no es lo que caracteriza al calvinista.
Deberíamos ser los más agradecidos, hermano.
Deberíamos ser los más agradecidos, ¿sí? Y por ejemplo, eso es algo que también aborda el libro y dice, cualquier versión del calvinismo que carece de celo por los perdidos es una falsificación. Estas son palabras fuertes. Cualquier versión del calvinismo que carece de celo, de amor por los perdidos, es una falsificación. Y el autor dice, es hipócrita, es un calvinismo hipócrita. El verdadero calvinismo, y esto si ustedes quieren anotarlo, todos los que están escuchando, dice, el verdadero calvinismo es una gran comisión de pasión por la gloria de Dios y la alegría de todos los pueblos en Cristo para que sean justamente de Él. Es una gran pasión por la gloria de Dios por medio de la predicación del Evangelio, hermano. Este será el distintivo, o como tú lo dices, o quizás el distintivo del calvinista es ganar los debates en las redes sociales, en vez de ponerse a la orden de la iglesia local y decir, pastores, ¿qué hago?
Sí, y fíjate, aquí quiero, porque he visto un fenómeno también en el aspecto de que muchos miembros de iglesias, a través de las redes de YouTube, y están escuchando y acceden a ciertos materiales, y de repente escuchan a su pastor predicar otra cosa, simplemente se van, o simplemente se dedican a murmurar y decir cosas, en lugar que lo primero que debe uno hacer es, oye, estás descubriendo estas preciosas verdades, acércate a tu pastor, platica con él. Si tú tienes acceso a algún tipo de material, compártela. O sea, si Dios está obrando este avivamiento, de cierta manera, a conocer estas preciosas doctrinas, acércate, en este caso, a tus pastores, habla con ellos, platica con ellos, hazles saber qué es lo que Dios está obrando en tu vida. Y que el último recurso, la última decisión que debes de tomar, y obviamente evitarla a toda costa, es irse de la iglesia. Para algunos llegará el extremo de eso. Y yo he ministrado casos así, es que ya no se pudo, ya hablé, ya mencioné, ya dije, ya pregunté, ya esto, ya oré, y después de todo un proceso, al final deciden irse. Pero no debe ser la primera opción solo porque tú dices, estoy conociendo las doctrinas de la gracia, estoy conociendo la teología reformada, mis pastores, mis líderes no están predicando eso, ya me voy, ¿no? Y desde las redes empiezo a compartir cosas y a decir esto, a decir aquello, cuando no estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando ahí somos llamados a también crecer, madurar, y tal vez Dios quiera que está trayéndote a un despertar ahí en esa congregación, y quizás Dios a través de ti va a hacer algo también en esa iglesia, ¿no?
Correcto, es que yo creo que todos tenemos ese error, donde creemos que el evangelio se ofrece nada más a pocos y se nos olvida que no, o sea, vienen muchísimas personas de muchos trasfondos, vienen muchísimas personas de cuántos lugares, y entendemos que la iglesia no es un buffet de gustos donde se tenga que estar predicando lo que yo quiero. Por eso yo creo que la predicación expositiva es de las mejores, ¿no? Porque va dando a la iglesia de acuerdo a su necesidad de forma natural.
Claro.
Y ahí tú te evitas. Ese es otro beneficio de predicar el evangelio de forma natural a través de la Biblia. De que son unos rieles para ti, ¿no? Es un caminito seguro, libro por libro, carta por carta, donde no tienes la tentación, donde dices, voy a predicar lo que hay en este pasaje. Y la escritura es tan rica que habla de una forma milagrosa a las necesidades de todos. Y ahí es donde, pero para eso yo creo que tú como pastor debes primero confiar en la palabra en que estás predicando, o si no, como tú mismo dices, vas a sucumbir en que llegue una familia y llega otra familia, y las que ya tengo y las que no tengo, pero entonces ya no estás dependiendo en la gracia poderosa de Dios, ya estás dependiendo en ti, en tus obras, que es otra vez, regresamos a las obras, estás dependiendo en algo que hay en ti, te estás demostrando como una persona fuerte. Y Pablo dice que cuando iba con ellos, con los corintios, dice, yo no vine, dice, según primera carta a los corintios capítulo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, que es el evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Es decir, Pablo era una persona, si podemos decir que alguien tenía doctorados, ese era Pablo. Claro. Pero él dice, no me confíe en mis palabras de persuasión, de humana sabiduría. No está desechando, pero él dice, yo no confío en lo que he aprendido de forma humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando tú lees esto como maestro, como predicador, como pastor, tú dices, entonces esto quiere decir que yo debo ser más débil y dependiente de Dios y de su gracia. Y dices, eso es todo. Es la paradoja, ¿no? De que en la debilidad somos más fuertes porque Dios se glorifica en la debilidad. ¿Cómo eso se relaciona con la gracia de Dios?
Fíjate, viene a mi mente algo que creo que me parece bueno puntualizar porque lo mencionas, es el hecho de como predicadores y maestros creemos en la inspiración de las Escrituras. Creemos en la infalibilidad de las Escrituras, creemos en la inerrancia de las Escrituras. Pero donde hemos fallado, o me voy a poner en primera persona para que no diga alguien, ah, lo dijo por mí, donde yo fallo es en creer en la suficiencia de las Escrituras.
Hoy es...
Porque cuando yo fallo y yo no creo en la suficiencia de las Escrituras, entonces es cuando voy a agregarle cosas y voy a quitarle cosas. Y debo de creer en la suficiencia de las Escrituras, que el Señor es poderoso y va a usar su palabra para llamar a los que son suyos. Si no, me voy a jactar diciendo, mira cuántas almas gané para ti, Señor.
Ese es otro tema, ¿no? Que vuelve a lo mismo, ¿no? Es obras, es una distorsión del evangelio. No sé, claro, tú cómo lo sientas, pero yo a veces, y no es de que uno diga, wow, hermano, cuán empapado estás del evangelio. Dices, no, porque lo ves en ti. O sea, claro, tú sabes que yo soy estudiante de teología y hay veces que tú crees, wow, yo sé estructurar doctrinas, yo sé entender la Trinidad, yo sé, he tomado clases de Nuevo Testamento, de Antiguo Testamento, de Ministerio, de Teología Sistemática, Teología Bíblica, he tomado clases de Filosofía, de Apologética, y como estudiante, y lo digo también de viva voz, de primer testimonio, llega un punto en el que tú te crees capaz de persuadir a alguien.
Claro.
Y a mí doy gracias a Dios por varias personas que me agarraron los pies y me dijeron, bájate de tu nube y arrepiéntete. Bájate de tu nube y arrepiéntete. Porque lo poco que sabes, ni siquiera lo entiendes bien. Y lo que entiendes debería de humillarte muchísimo más. No sé si recuerdas la actitud de los judíos cuando Esdras les lee la palabra de Dios. Dice que se postraron al suelo y postrarse implicaba llevar su rostro al suelo. Y yo creo que mientras más conocemos la gracia de Dios, más conocemos de su palabra, más cerca debe estar nuestro rostro del suelo.
Un pastor misionero a quien amo mucho me dijo, gánate el derecho de que te escuchen. Porque queremos llegar con nuestros altavoces de nuestra doctrina, de nuestro calvinismo. Pero él me dijo, gánate el derecho de que te escuchen. Y muchas veces, para ganarse ese derecho, implica que tú primero escuches. Y muchas veces, como calvinistas, queremos que nos escuchen y no queremos andar a escuchar al otro.
Sí. Por ejemplo, muchos atacan la doctrina arminiana, pero yo quiero que me preguntes, ¿cuántos ha leído la Remonstrancia? Que es la declaración de este grupo de hermanos en el sínodo de Dort, la respuesta,
claro,
que de ahí es de donde salen las doctrinas de la gracia.
Que fue la respuesta, ¿no?
Ajá. El calvinismo no son cinco puntos, son cinco respuestas a la Remonstrancia arminiana, que era el desacuerdo que ellos tenían con los resultados del sínodo de Dort.
Claro.
Pero ¿cuántos crees que han tomado el tiempo de leer ese documento? Que dicho sea de paso, en ese documento están de acuerdo con la depravación radical. Hay un punto en común.
Sí, hay un punto en común.
Sin embargo, hay una diferencia en los otros cuatro puntos que uno dice, bueno, pues está bien. Pero aún así, tienen el evangelio. Y a muchos les cuesta trabajo esto. Yo creo que cuando estamos en una fase, en inglés le dicen la fase de cage stage, la fase de jaula, donde andamos como energúmenos y a todo mundo, las doctrinas de la gracia, calvinismo, y donde esa persona no puede pasar 5 minutos sin decir la palabra calvinismo 50 veces, ¿no? Creo que todos estamos en un periodo así. Pero ya después de que te pasa eso, ya después de que unos cuantos golpes de la vida te hacen entender cuál equivocado estabas, comienzas a amar a aquellos hermanos que tú antes decías que no eran cristianos. Y eso te humilla, es lo que hemos hablado, ¿no? De amar, o la gracia de Dios te debe de llevar a amar más, sin importar que sean o no calvinistas. Es ese amor por las almas, porque así Dios ama. Hermano, indiscriminadamente.
Fíjate, creo que en el libro de... Ay, se me olvidó el título. Un libro, Conociendo al Dios Santo, Conociendo al Dios Verdadero, de J.I. Packer. No recuerdo bien el título. J.I. Packer inicia diciendo, el conocimiento de Dios es un conocimiento que te humilla. Te humilla al darte cuenta que no lo vas a llegar a conocer en su totalidad. O sea, ¿cómo es que queremos jactarnos, hermano? Por 5 puntos. O sea, no hemos entendido. No. O sea, hermano, este conocimiento tan precioso, tan vasto y tan profundo, lo único que debería de ser en nosotros es humillarnos y decir, Señor, como diría Saf, soy una bestia. O sea, ¿de qué nos vamos a jactar, hermano?
Es como cuando Dios tiene misericordia de Acab, que le extiende el periodo de vida.
Claro.
Y nosotros no somos mejores que Acab.
Y Acab, o Ezequías.
Ajá. Sí, también en Ezequías también, pero también
hay una parte
donde Acab, cuando ya está todo humillado,
sí,
le dice, tú no vas a ver las cosas que te han de suceder.
Sí, es cierto.
Pero vemos y decimos, yo soy peor que Acab también. Yo soy un Acab. El peor de todos, nos dice la Biblia que ha sido Acab, el peor de todos los reyes que hubo en esos periodos. Pero dices, no somos tan diferentes a Acab. Y aún así Dios tiene misericordia, compasión. Aún así Dios envió a su Hijo a morir por mí. Eso debe de provocar, como tú dijiste, una humillación que te quiebre y que te haga llorar como un niño que pide el alimento de su madre y que no se va a callar hasta que reciba ese alimento. Y Dios no es un Dios que retiene la gracia. Dios, cuando escucha a alguien clamar, lo escucha, porque así nos dice la Escritura, que el que clame, el que reconozca su estado, Dios lo va a salvar. Pero ese quebrantamiento, ese reconocer, viene por la obra del Espíritu Santo y viene por la predicación correcta del Evangelio, que es arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿Cuál es el método? Arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿Cómo se salvan las almas? Predicándoles que se arrepientan y que crean en Jesucristo. No hay más.
Me gusta las palabras como lo menciona J.I. Packer. Él dice, ¿cómo procedo a creer en Cristo y a arrepentirme si no tengo ninguna capacidad natural para hacer estas cosas? Packer dice, mira a Cristo, habla a Cristo, clama a Cristo tal como eres, confiesa tu pecado, confiesa tu dureza, confiesa tu incredulidad y arrójate a su misericordia. Pídele que te dé un nuevo corazón, que obre en ti el verdadero arrepentimiento y la fe firme. Pídele que quite tu malvado corazón de incredulidad y que escriba su ley dentro de ti para que nunca, de aquí en adelante, te alejes de él. Vuélvete a él y confía en él lo mejor que puedas y ora por gracia para volverte y confiar más plenamente en él. Es precioso, hermano. Y cuando llegas a ese punto de estar clamándole, es porque él ya obró en ti.
Exacto. Es porque ya estás convencido de tu pecado y lo único que te puede hacer entender que estás en pecado es el Espíritu Santo, que es la obra que Él hace, convencernos de pecado.
Por tanto, los mayores evangelistas deberían ser calvinistas.
Y es una deuda que nosotros tenemos, ¿no?
Claro.
Es una gran deuda. Ahora bien, hermano, ya estamos a punto de terminar. ¿El Evangelio a quién se ofrece, hermano? ¿A quién se ofrece el Evangelio?
A todos, mi hermano.
Dice el autor aquí, J.A. Meders, dice, el Evangelio se ofrece a todos porque Dios puede salvar a cualquiera. Nuestra misión está empoderada por el Espíritu Santo y decirle a la gente, lo que tú acabas de decir ahorita, esta cita de J.I. Packer, dice, si estás cansado, agotado de la vida, exhausto, ve a Jesús, míralo a Él, ve a la cruz, ven a Él, Él te recibe, quien quiera que venga es porque Dios lo está llevando. Él dice, Él corteja nuestras voluntades de acuerdo a su voluntad y Dios es quien nos ha invitado a trabajar con Él. Sproul decía, qué privilegio que el Rey me haga parte de su obra cuando Él pueda hacer las cosas sin mí. Claro. Decía, ¿por qué evangelizamos si ya sabemos quiénes van a ser salvos? Y dice, primero evangelizamos porque es una orden y tenemos que obedecer al Rey. Pero el Rey nos pide que lo hagamos con gozo. Ahora, qué privilegio que el Señor me tome en cuenta en esta obra tan peculiar y tan milagrosa que es evangelizar. Ahora, ¿por qué muchos no evangelizamos? Y lo decimos en primera persona. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da vergüenza ir a predicar el Evangelio, ir a compartir el Evangelio? ¿Por qué tenemos ese miedo de, ay, es que muchos dicen, no, yo no soy una persona social? Esa es una de las excusas más, o no excusas, ese es un temor también que la gente tiene.
Pues volvemos al principio, es al yo no contemplar la gloria del Evangelio en Cristo Jesús, voy a poner muchos pretextos. Mi timidez, no puedo, no sé, me da pena, ¿qué van a decir? Y muchos calvinistas, lo voy a poner en primera persona, es, pues, ¿para qué? Si al final de cuentas Dios los va a salvar, pues, ¿para qué lo hago, no? Pero ese es un desconocimiento del Evangelio. O sea, cuando estás lleno, cuando tu corazón ha visto esta gloria de Cristo en el Evangelio, hermano, es una buena noticia que la quieres compartir con cualquiera. Es una buena noticia que quieres compartirla con tu prójimo, quieres hablar de lo que estás lleno. Pero hermano, a veces estamos más llenos de cualquier otra cosa. Ponía un tuit hace unos días, de la abundancia del corazón escribes un tuit, ¿no?
Ay, hermano.
Hermano, solo uso Twitter. Yo creo que también en Facebook y en Instagram y no sé qué otras redes ha de haber de todo, pero yo solo uso Twitter. No. Por cierto, síganme. No es para vanagloriarme.
Sí,
el amor de Cristo, se los pido, síganme.
Vamos, dice, sí, pueden encontrar al pastor Jorge en Twitter en arroba Jorge-HEMA, Jorge-EMA,
Jorge, para que lo dejen de seguir, digo.
Para que le den follow, nada más para darle un follow.
Como, por todo lo que ha dicho.
Por todo lo que ha dicho. Y me mandan un screenshot para mandárselos, sí, a su WhatsApp y decirle, mira, pastor, te dieron follow, sí, nada más para darte un follow.
Sí, ya sé. Y va a ver, eso va a saber.
Uy, no, si a mí no me van a perdonar lo que dije al principio.
Sí, esa va a ser un peso ahí que ahí me cuentas cómo te fue, por favor.
A ver si uno... Voy a hablarte para decirte, hermano, no tienes un directorio de iglesias.
Sí, ya sé.
Pero finalmente vamos a llegar a lo que tú comentaste ahorita. De que los evangelistas más arduos deberían de ser calvinistas, pero no lo son. Y dice el autor, dice, debemos ser calvinistas evangelizadores que confían en la soberanía de Dios. Trabajamos duro para la gracia de Dios. Ve de qué manera llega uno de los atributos que nosotros tanto alabamos, que es la soberanía de Dios en el evangelismo. Y porque somos calvinistas que creen en la gracia de Dios y que descansan en la soberanía de Dios, trabajamos duro para la gloria de Dios, el evangelismo debería de ser lo que describa a los calvinistas. Evangelizan, creen que Dios puede salvar y a ellos no les importa que si se salvan 100, que si se salvan 1,000, que si se salvan 2, ellos van a dar su mensaje y trabajan para expandir el reino de Dios. ¿De qué manera, no, relaciona el autor el calvinismo, el evangelismo, la soberanía de Dios y el amor a la obra de Dios Yo creo que este debería de ser la tesis de todo calvinista, ¿no? Esto debería de ser lo que nos defina como calvinistas, evangelizadores.
Sí, hermano, pero que Dios nos perdone y que Dios nos ayude y que en su misericordia mueva nuestros corazones a llevar a cabo este mandato. Porque es un mandato de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es posible que yo me quede callado. Cuán mal agradecido sería yo, y lo soy muchas veces. Que Dios me perdone, hermano.
Y yo creo que eso a la iglesia local le hace daño. El no evangelizar. Y quizás quisiera que me ayudaras a terminar con esto, hermano. ¿Evangelizar implica únicamente salir a las calles?
No, hermano.
O sea, sí debemos de salir a las calles.
Sí, por claro, supuesto. Sí.
Pero muchas personas tienen esta idea de que únicamente implica salir a las calles. Y yo creo que no es correcto. Yo creo que es una de las formas. Francis Schaeffer, este filósofo calvinista, claro, de los mejores que ha habido. Yo leía, tuve una clase de introducción a la apologética en este verano, donde tú sabes, abordas la apologética presuposicional, la apologética clásica, las evidencias, el método, el argumento ontológico, moral, etcétera. Pero al final del libro, el autor, un excelente libro, es Manual de Apologética Holman, de Doug Powell. Él pone una cita de Francis Schaeffer donde dicen, le preguntaron a Francis Schaeffer, Francis, ¿hay algún método de apologética que sea el mejor? Y él le dice, no hay, porque dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, dependiendo de las circunstancias, podemos usar métodos de apologética que nos pueden ayudar a muchas cosas. Y él comparaba la metodología de la apologética con el evangelismo. No hay una metodología de evangelismo en el sentido de ir a las calles o a las casas o en el camión o con esto, con aquello. Él decía, hay muchísimas formas de hacerlo correctamente y de forma bíblica, pero el fundamento es la palabra de Dios. Pero ¿por qué entonces hemos hecho un reduccionismo, por así decirlo, de que evangelizar únicamente implica ir a las calles?
Fíjate que a veces pensamos que estamos evangelizando cuando en realidad estamos mostrando actitudes incorrectas. Pienso y lo he visto o he escuchado de personas no creyentes quejarse de algunos creyentes, por ejemplo en una oficina de trabajo, y dicen, no, pues es que esta persona que dice que es cristiana siempre pone su música a todo volumen, sus alabanzas a todo volumen, y que no dejan trabajar a nadie. Y tú platicas con el creyente y dicen, no, pues estoy poniendo aquí esto, ¿no? Y el enemigo es el que no está tranquilo, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Yo vuelvo a esas palabras que este pastor muy querido me dijo, gánate el derecho de que te escuchen. O sea, ¿por qué no comienzas a cumplir con lo que se te pide en ese contexto local, tal vez de tu trabajo, en tu familia? Precisamente hace unas semanas yo enseñaba a mi iglesia, honra la posición que Dios te dio en tu familia. Si hay no creyentes en tu familia, honra la posición que Dios te dio, ya sea de padre, de esposo, de madre, esposa o hijo, sobrino. Honra esa posición de tal manera que vas generando un testimonio en tu casa. Y no nada más llegues y dices, todos van a ir al infierno porque sí. Entonces, o sea, gánate ese derecho viviendo el evangelio. Y que vean eso en ti. Detalles básicos que poco a poco va pasando. No me gusta hablar mucho de testimonios personales, pero permíteme agregar uno aquí.
Sí.
Para que mi mamá, que aún no es creyente, para que mi mamá me escuchara predicar, pasaron 10 años, hermano. 10 años que el Señor procesó muchas cosas en mi vida antes que mi mamá escuchara un sermón mío y me viera predicar. yo pudiera llegar de otras formas, le hablé de otras formas y todo, pero entendí que había que ganarse el derecho que te escucharan. Porque muchas veces es muy fácil simplemente dejar o decir una palabra o hablar unas palabras cuando nuestros actos tiran todas esas palabras a la borda. Creo que era Paul Washer que decía, predica el evangelio, predica el evangelio, y cuando tengas la oportunidad, háblalo. Uh-huh. Pues evangelizamos también muchas veces con nuestras acciones.
Por ejemplo,
y aquí quiero cerrar en la cuestión de hasta nuestro comportamiento aún detrás de un perfil en las redes sociales.
Sí, sí, sí.
Dejo ese tema cerrado, hermano, te lo prometo.
No, hermano, ya. Yo creo que a estas alturas ya todos dejaron Twitter y se fueron por un libro de el contentamiento de la vida cristiana y
ya sé.
Pero es la verdad, o sea, y más algunos que estamos en estos medios, ¿no? La jactancia que puede llegar por este podcast, o sea, te digo, tú, la jactancia que a lo mejor te puede, que a mí me ha dado un gusto enorme que estés en unas conferencias y en todo, pero sabemos que aún el diablo puede usar esas cosas que son buenas, porque, por ejemplo, el diablo usó la disciplina de Daniel a orar en su contra.
Claro.
Movió a los consejeros del rey a emitir un edicto que prohibiera que oraran a otra persona que no fueran sus dioses o a él mismo, pero usó lo bueno que estaba haciendo Daniel para moverlo en su contra. Y lo mismo que estamos haciendo aquí, hablar de Dios, de las doctrinas, de la gracia, del perdón, de la humildad, puede llevarnos a caer en pecado.
Sí, mi hermano, es una constante, son hilos muy delgados.
O sea, la tentación está ahí, nos dice que el pecado está ahí, ya está.
A la puerta.
A la puerta. ¿Cómo le hacemos para terminar? ¿Qué hacemos? Ahora sí, como esos judíos, ¿qué hacemos?
El evangelio te humilla, el evangelio te hace ver lo necesitado que estás de esta constante gracia que la necesitas todos los días. Necesitas predicarte el evangelio. Es eso lo que te va a mantener en la línea. Necesitas ir al evangelio, necesitas ver a Cristo, conocer a Cristo, necesitas verlo a Él. Porque son líneas muy delgadas, son pequeñas líneas que cuando vienes a ver ya las atravesaste. Entonces necesitamos el evangelio, necesitamos recordarnos que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que fuimos salvos por aquel que dio su vida por nosotros. Necesitamos el evangelio, mi hermano.
Entonces, a los que ya somos cristianos, los evangélicos también necesitan el evangelio.
Amén.
Quisiéramos terminar dándoles las gracias por haber estado con nosotros en este cuarto episodio. Ha sido un recorrido largo, han sido conversaciones largas. Sin embargo, creo firmemente que hemos hablado cosas que muy pocos se han atrevido a hablar, en el sentido de que es un tema que raspa, especialmente aquellos que nos denominamos calvinistas. Pero quizás tú no eres calvinista y quizás alguna vez has tenido una conversación mala, dolorosa con los calvinistas por falta de gracia. Quiero que sepas que estamos haciendo un intento por cambiar, pero no lo estamos haciendo por nosotros o por alguien más, sino porque el evangelio nos está llamando a cambiar. Y yo sé que quizás concuerdas conmigo, hermano, que cada vez vemos que muchos están reaccionando a este tema del calvinismo humilde, que ya muchos están abandonando ese tema de la jactancia, de alardear, de ser reformado. Y gracias a Dios por eso, porque solamente Dios y su Espíritu Santo son los que pueden hacer eso. Sin embargo, no nos gustaría terminar sin hacer un llamado a quienes quizás estén escuchando y no hayan recibido el evangelio. Y hermano, si quisieras, por favor, guiarnos. Sabemos que no es cuestión de una fórmula mágica, de una oración. Ayúdanos a, o preséntanos el evangelio, tanto a los evangélicos como aquellos que quizás por alguna razón llegaron a este podcast y están escuchándolo y dicen, yo no sé qué estaba haciendo aquí, alguien me mandó el link y me dijo que escuchara esto. Si pudieras ayudarnos a terminar, por favor.
Claro, y me gustaría hacerlo orando.
Amén.
¿Me permites?
Adelante, por favor.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente por permitirnos estas conversaciones. Y Señor, reconocemos que tú eres un Dios santo, reconocemos que tú eres un Dios justo y reconocemos que somos pecadores. Pecamos constantemente. Y por ese pecado, Señor, no podemos acercarnos a ti. No hay nada en nosotros que podamos presentarte a ti como ofrenda y como pago de nuestra ofensa. Merecemos tu ira, Señor. Merecemos tu santa ira, Padre Santo. Pero te damos gracias porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo, nacido de una virgen, que vivió una vida perfecta, que dio su vida en la cruz. Nuestros pecados fueron imputados en él y su justicia fue imputada en nosotros. Y tu Hijo murió ahí en esa cruz. Tu Hijo fue sepultado. Pero tu Hijo resucitó al tercer día, Señor. Y ascendió a los cielos. Y pronto volverá. Y hoy, Señor, nos haces este llamado a depositar nuestra fe y nuestra confianza solamente en esa obra preciosa. Señor, ya sea que llevemos unas semanas, 5 años, 10 años, 20 años, necesitamos ver a Cristo. O ya sea que hay alguien esta noche, este día, está escuchando esto y nunca lo había escuchado. Señor, despierta su corazón, por favor. Quebranta ese corazón endurecido y tráelo en arrepentimiento y fe a ver a Cristo. Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos contemplarlo, conocerlo y día a día descansar plenamente en él, Señor. Padre, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de aquel que nos salvó, Cristo Jesús. Y lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
Amén. Pastor, muchísimas gracias una vez más por el tiempo que te has tomado. Siempre es
gracias
bueno
a ti, mi hermano,
recordar el Evangelio. Siempre es gratificante volver al Evangelio. Y quisiera que nos pudieras ayudar. Quizás hay alguien en Chiapas, quizás hay alguien que conoce a alguien en Chiapas, o el primo de un amigo vive en Chiapas y les quieren recomendar dónde ir. ¿Dónde puedes congregarte? Por favor, dinos dónde está la iglesia donde el Señor te ha privilegiado de estar pastoreando. Y si ustedes van a estar en alguna serie de predicación, para que puedan conocer la obra que se está haciendo en Chiapas, por favor.
Claro que sí, hermano, muchas gracias. Nosotros somos la Iglesia Reformada 242. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos en la colonia Centro. Y por la gracia de Dios, precisamente en agosto cumplimos nuestro primer año de que iniciamos esta congregación, una plantación, literalmente de ceros. El Señor nos llamó a plantar esta iglesia y apenas acabamos de cumplir nuestro primer año. Y aquí estamos para servirte. Si estás por acá, si visitas Chiapas, si visitas Tuxtla, nos gustaría poder servirte. Y estamos también en Facebook, Iglesia Reformada 242, y en YouTube, Iglesia Reformada 242. Estamos en el Libro de los Hechos, y ahorita vamos a tener un pequeño descanso, y vamos en el Libro de los Hechos, un pequeño paréntesis, y vamos a estar en Nehemías por un par de semanas, y de ahí vamos a continuar con el Libro de los Hechos. Y aquí estamos para servirle. Gracias, hermano, muchísimas gracias por estos espacios que estás dando, y a Dios sea la gloria, hermano.
Amén. Todo lo que hacemos es para predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Y eso es uno de los motivos que a mí me ha hecho modificar completamente lo que se hace. Si en un momento, yo se los he dicho, si en un momento alguno de estos episodios no viene Cristo en la enseñanza, en lo que se comparte, deséchenlo. Porque aquello que no tenga el Evangelio, aquello que no manifieste a Cristo, no sirve. Porque la única enseñanza que es poderosa y que salva es aquella que está fundamentada en Cristo y en el Evangelio. Así de sencillo. Es lo único que salva y es lo único que nos mueve. La gloria de Cristo, la gracia, la fe, las Escrituras y la gloria de Dios. Gracias a todos por este tiempo que nos han dado. Recuerden que el próximo lunes es el último lunes que vamos a tener. Sería el lunes 31 de agosto, donde vamos a abordar la preservación de los santos, la quinta doctrina de la gracia. Y vamos a ver cómo es que el hecho de que nosotros pequemos y caigamos, pero que Dios nos preserve, nos debe de humillar. Nos debe de humillar, y justamente con ese tema vamos a terminar. Y también quisiera adelantarles que todo el mes de septiembre vamos a estar abordando una exposición bíblica. Vamos a agarrar un libro de la Biblia, como hemos ido del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a seguir con el libro de los jueces. La última exposición bíblica que tuvimos fue del libro de Josué. Y para la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, y para beneficio mío y de ustedes, el hermano Jorge también nos va a ayudar al final de esa serie y nos va a hacer entender, o nos va a ayudar a entender cómo ver a Cristo en el libro de los jueces, algo que también estoy muy entusiasmado de poder preparar esa serie que ya se está preparando, donde abordamos el inicio, una introducción, el libro, detalles de contexto, cuáles son las doctrinas de estos libros, de una forma que podamos entenderlo, la gracia de Dios, una exposición bíblica y teológica del libro de los jueces. Ustedes ya estarán viendo la promoción del episodio. Compartan, como ustedes saben, el contenido de este podcast es gratuito en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en TuneIn. Pueden seguir, si ustedes gustan, la página en Exposición Teológica en Facebook. También estamos en Twitter y en Instagram, que ya se abrió la cuenta donde se está compartiendo todo este contenido completamente gratuito. Y una vez más, si ustedes únicamente comparten esto, es la mejor paga que nosotros podemos tener. Y nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias a Dios por sus vidas y que el Señor los bendiga. Amén.